Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. El comercio local y rural de nuestro entorno y de Galicia en general tiene un gran potencial, solo nos falta que nos lo creamos. Esta es la conclusión que están extrayendo desde la Asociación de Autónomos y Pequeñas Empresas, APE Galicia, que en colaboración con la Consellería de Empleo y Comercio de la Xunta están desarrollando el programa Adapta Local. Unas jornadas que buscan mejorar e impulsar la implantación de la digitalización, de las nuevas técnicas de venta en general, de la innovación en el comercio de proximidad. Esta tarde la iniciativa llega a Ferrol entre las 4 y las 5 y media de la tarde. Todos los interesados en participar en esta primera jornada de formación presencial y gratuita pueden hacerlo. Jaime Barreiro es el organizador del evento y ponente. Asegura que adaptarse a la digitalización, a la venta online, mejorar la atención al cliente y gestionar bien las redes sociales de nuestro negocio ya no es una opción, sino una necesidad. También apunta que una buena idea puede ser un fracaso en el caso de estar mal ejecutada. Lo escuchamos.
Nosotros defendemos que ya no es solo una opción, sino que es una necesidad. Entendemos que el comercio tiene que adaptarse a los nuevos tiempos y tiene que digitalizarse lo más posible, apoyándose en todas esas ayudas o esas oportunidades que pueden surgir a la hora de digitalizar y de dar un mejor servicio a sus clientes. Una idea muy buena, mal ejecutada o no llevada a cabo como Dios manda, pues va a acabar en fracaso. Entonces, para mí es más importante formar un buen equipo, usar las herramientas necesarias y estudiar muy bien la problemática y qué soluciones vamos a aportar, frente a solo tener una gran idea y que luego no se ejecute bien.
Y la huelga de los autobuses urbanos de Ferrol en marcha desde el pasado mes de julio se le suma ahora la huelga de los conductores de autobuses urbanos e interurbanos en toda España. Reivindican la jubilación anticipada en el sector con unos servicios mínimos que se han fijado en el 50% a nivel estatal y que están afectando tanto al transporte de viajeros como también al transporte escolar. No será la única jornada de huelga. Habrá más paros los días 11, 28 y 29 de noviembre, 5 y 9 de diciembre y a partir del 23 de diciembre, dicen de forma indefinida, si no se llega a un acuerdo antes entre sindicatos y patronal. Otra noticia apunta a ese robo que un joven perpetró a primera hora de la tarde de ayer domingo sobre las 4, saliendo del Hospital Rivera Juan Cardona con la arqueta de recaudación del Santo Hospital de Caridad, que estaba expuesta utilizando para ello un patinete eléctrico y con seguir así salir a la carrera. Nadie logró detenerlo. Se trasladó de inmediato este suceso a la Policía Local de Ferrol y a la Policía Nacional, que se están haciendo cargo de la investigación. La pieza robada es una urna de madera de que cada año acoge la recaudación el Sábado Santo en el Santuario de las Angustias, de fondos destinados al refugio Pardo de Atín del Santo Hospital de Caridad de Ferrol. Y también te cuento que la Xunta activará en nuestra ciudad el Centro de Crisis 24 horas para atender a las víctimas de agresiones sexuales a comienzos del próximo mes de diciembre. La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, y la gerente del área sanitaria, Fernanda López Crescente, realizaron esta mañana una visita a las instalaciones que se localizarán en el Hospital Novoa Santos. Este es uno de los 5 servicios de atención especializada a las agresiones sexuales que en la Consellería de Política Social e Igualdad pone en marcha, conjuntamente con los ya existentes en las ciudades de Santiago, Lugo, Ourense y Vigo. No os vayáis, nos vamos a acercar hasta Ares para contaros en qué consiste esa nueva edición de la Academia Ares por Salud, un programa educativo que busca fomentar hábitos saludables entre los vecinos.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Cristalería San Juan. Garantía de años de experiencia. Todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select. Aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370-937.
Choiva de Agasallos en Narón, do 28 de outubro ao 4 de novembro, consegue un rasca coa túa compra e podes levar un agasallo. O 5 de novembro, gran sorteo final. Entre todos os rascas e podes levar un reloxo, un xogo de maletas ou un xamón. Merca en Narón e participa. Merca co comercio de proximidade. Facemos cidade. Asociación de Comerciantes de Narón. No te quedes sin ideas a la hora de vestir y ponte al abrigo de la moda. Llega el frío y con él las mejores propuestas de Nuria Espasandín de Moda Boutique. Tejidos mix, vaporosos, prendas que nos trasladan a un universo fascinante, dominado por el color, los cuadros, las rayas y los brillos. Outfits cómodos para el día a día y también sofisticados y versátiles. Nuria Espasandín de Moda Boutique, en Carretera de Castilla, 3935 de Narón. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuria Espasandín, tu moda de ensueño.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos acercamos hasta el Ayuntamiento de Ares, porque allí, a partir del próximo mes de noviembre, se van a llevar a cabo 8 sesiones a cargo de profesionales de la salud y del deporte, para mejorar un poco, bueno, por los hábitos que tienen los vecinos y así, consecuentemente, también mejorar su calidad de vida. Son propuestas gratuitas que van a conectar directamente con el deporte y con el bienestar de las personas. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Vamos a charlar de todo esto con la responsable, con la concejal de Juventud y Deportes de Ares, Alma Barrón. Bienvenida, buenas tardes, Alma, ¿qué tal?
Buenas tardes, Miguel.
Éxito cosechado el pasado año y esta iniciativa regresa. ¿Cuáles son un poco los hábitos o no que se detectaban entre vuestros vecinos? ¿Qué os preocupaba para poner en marcha esta Academia Ares por Salud?
Bueno, en primer lugar, como nosotros ahora estamos dentro de la red de concellos saludables, de municipios saludables, la red española, y también nos hemos adherido a la red gallega de promoción de la salud, pues nuestra intención a la hora de adherirnos a estas dos redes era principalmente ofrecerle a nuestros vecinos y a nuestras vecinas formación dirigida a mejorar sus hábitos, tanto hábitos de salud física como de salud mental, que también lo hay. Y efectivamente el año pasado lo pusimos en marcha con estas charlas, estas conferencias, estos relatorios participativos sobre diferentes áreas, que bueno, tuvo muchísimo éxito y por eso este año pues decidimos volver a ponerlo. Y se centran en varias modalidades o en varios ámbitos de nuestra salud, desde la menopausia para las mujeres, como el tema de las drogas, que también colaboramos con Alfredo, el tema del suelo pélvico. O sea, tenemos un poquito de todo dirigido a todos los sectores de la población.
Uh-huh. Es decir, se intenta abarcar un abanico amplio, ¿no? La primera de las sesiones va a tener lugar en el Salón de Actos de la Alianza Aresana el próximo día 8 de noviembre a las 7 de la tarde. ¿Quién será el encargado? ¿Quiénes son esos ponentes, esas personas que especialmente van a velar a través de estas charlas para fomentar un poco estos buenos hábitos, incentivar a la salud? ¿Y cómo están programadas estas sesiones a lo largo del año?
Vale, nosotros desde noviembre hasta mayo tenemos programada una sesión al mes, que son todos en Alianza Aresana a las 7 de la tarde, en diferentes días, pues dependiendo de la disponibilidad también del ponente. Empezamos el día 8 con una persona que teníamos muchas ganas de que nos visitase, que es Antonio Rial Boubeta, es un psicólogo y divulgador que es experto en el uso de las tecnologías en la adolescencia y en la infancia. Un problema muy importante que estamos detectando, no solamente aquí, lógicamente en Ares, sino en todo el mundo, ¿no?, de cómo hacen nuestros jóvenes uso de las redes sociales, temas de bullying, temas de pornografía, cómo acceden a la pornografía, ludopatías, incluso relación con los videojuegos, con las pantallas, y es un profesional que está también internacionalmente reconocido y que se ha prestado a venir a contarnos lo que lleva estudiando muchos años y cómo poder aprovecharlo tanto desde el punto de vista de las familias como desde el punto de vista de los propios jóvenes, que los dos sectores están convocados para esta primera conferencia, porque creemos que también es un asunto muy, muy importante que afecta sobre todo a la salud en la parte de salud mental.
Alma, hay una novedad, porque la Red Gallega de Promoción de la Salud, que también ofrece dos talleres, va a incorporar novedades, una sesión de actividad física mediante una aplicación de realidad virtual.
Sí, exacto. Esta será en enero y serán unos obradoiros dirigidos a personas ya jubiladas. Se llama Jubilactívate. Y tenemos todas las ganas de verlo porque no lo hemos testado realmente, pero bueno, tiene bastante buena pinta. Es con unas gafas de realidad virtual, pues cómo ellos pueden gestionar su deporte, su actividad física, ¿no? Es como una simulación, entran en una simulación. Y bueno, yo creo que va a ser muy interesante por lo novedoso de la experiencia y efectivamente contamos ahí con la colaboración de la Regaps, a quien agradecemos también su implicación en toda esta academia que le llamamos Academia Ares por tu Salud.
También hay talleres en el pabellón polideportivo de nutrición familiar.
Sí. En nutrición familiar, porque además queremos poner a las dos partes en cuestión trabajando al mismo tiempo, que son por una parte nosotros como padres y madres y nuestros hijos. A veces el tema de la nutrición con nuestros hijos es complicado, yo que tengo hijas lo sé, y bueno, pues establecer una serie de hábitos saludables con ellas en diferentes etapas de su infancia y adolescencia es complicado. Y de una manera dinámica y divertida, pues vamos a tener estos talleres para toda la familia, bueno, pues para intentar que sobre todo tanto padres, madres como hijos e hijas pues sepan apreciar que una nutrición adecuada y variada pues va a afectar favorablemente a su salud.
Bueno, pues educar sobre todo es lo que trata esta Academia Ares por Salud, que comenzará el próximo día 8 de noviembre en la Alianza Aresana a las 7 de la tarde. Iremos dando cuenta de estas diferentes ponencias. Alma Barrón, gracias por contárnoslo.
Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.
El Hospital Rivera Juan Cardona tiene nuevos servicios: otorrinolaringología, logopedia, unidad de salud mental, cirugía vascular, dietética y nutrición, un nuevo equipo de ginecología especializado en la menopausia y mucho más. En el Hospital Rivera Juan Cardona atendemos a las principales aseguradoras y pacientes particulares. Estamos en Rúa Pardo Bazán, en Ferrol. Puedes pedir cita online en www.hospitaljuancardona.es. Somos Rivera Juan Cardona. Somos salud responsable.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pois falamos de outra boa nova dende a Deputación da Coruña, que destina case 20 millóns de euros a programas de mellora dos servicios municipais dos concellos da nosa provincia. Bernardo Fernández é o voceiro do Goberno Provincial. Bernardo, moi bo día.
Moi bo día, que tal?
Boa nova, Bernardo. Cantidade importante que na práctica en que medida se concreta?
Bueno, pois na xeración, para empezar, que é algo moi importante, de máis de 1.600 empregos na provincia da Coruña a través destas 15 líneas que van a repartir entre estes concellos aproximadamente unos 19.400.000 euros, non? E iso vai a permitir que concellos pequenos, rural e con pouca poboación, poidan prestar servizos que de outra maneira pois non terían capacidade económica para poder facer. Estamos a falar da contratación de técnicos de cultura, de técnicos de deporte, normalización lingüística, técnicos de turismo, co cal, bueno, pois así poden, activar esas áreas nos seus concellos e prestar servizos que a ciudadanía demanda, non? E con servizos que en moitos casos, se non tiveran, como digo, estas achegas, pois só poderían disfrutar nas grandes cidades ou nas zonas urbanas. E a maiores hai dous servizos que tamén son moi importantes para nós, un deles é o de axuda no fogar. Máis de 400.000 horas de atención a esas persoas no fogar, a persoas maiores e dependentes, van a estar financiados grazas a este servizo que permitirá a contratación de en torno a 180 a 200 persoas. E despois, SPL Concellos, que tamén nos permite aos concellos reforzar as plantéis que temos de persoal, sobre todo a maioría se vamos a hacer ao longo do verán, que cando temos un período vacacional e hai que compaxinar cosas con outras, e iso, bueno, pues reúne unha maior prestación de determinados servizos, na realización de pequenas obras, etc. ¿No? E todo isto, como digo, pois xerando emprego nesta provincia e permitindo, bueno, pois que cada vez máis se poida converser entre ese rural e os concellos pequenos con as zonas máis urbanas e, por tanto, tamén desde un punto de vista do despoboamento, loitar contra ese despoboamento, porque o despoboamento no rural sabe que está desligado directamente a falta de servizos, ¿no? E, por lo tanto, bueno, pues a Deputación da Coruña tamén fai un esforzo e unha aposta decidida cara a esa, bueno, pues cara a ese objetivo que todos e todas nos temos marcado de lutar contra o despoboamento.
Pois, Odito, despois de escoitarte moi boa nova esta noticia desta decisión deste programas de subvencións para mellorar os servicios municipais, o prazo de solicitudes, Bernardo, destas subvencións xa está aberto?
Sí, xa poden solicitar os concellos as achegas para as distintas líneas que poníamos en marcha a súa disposición e, por lo tanto, bueno, sabes que son líneas que vimos realizando ao longo dos últimos anos, por eso, cando damos o dato de xeración de emprego, non é unha estimación, sino que son datos que sacamos precisamente da execución destas axudas en anos anteriores e que, polo tanto, son datos que se asustan e que están, pues, se corresponden ca realidade, non? Na contratación. E, polo tanto, bueno, como digo, para nós é unha gran nova poder aportar o noso graíño de area na xeración de emprego nesta provincia e na mellora da prestación dos servizos ao cidadán, sobre todo, como digo, nos concellos máis pequenos.
Un investimento que hai que lembrar tamén que se suma aos máis de 100 millóns do Plan Único, non?
Sí, sabedes que cando chegamos ao Goberno de Deputación no ano 2015, pois chegamos co propósito claro e decidido de mellorar o financiamento dos concellos e, sobre todo, de facelo a través de un plan que tivera uns criterios de reparto objetivos, que independentemente da cor política do alcalde que ostente o goberno nese momento no concello, a alcaldesa, esos vecinos reciban o que lles corresponde, que é como debe ser, non? Pasamos dun plan único ou dun POS que había con gobernos anteriores de 20 millóns a repartir este ano 2024 máis de 100 millóns de euros entre os concellos da provincia con criterio exitivo. E vou dar un dato para que a xente poida pues, ter unha, bueno, pues, unha aproximación do que isto supón. A Xunta de Galicia, con 13.000 millóns de euros, reparte algo máis de 100 millóns de euros entre todos os concellos de Galicia con un criterio exitivo a través do Fondo de Cooperación Local. Bueno, pues a Deputación da Coruña, con 200 millóns de euros de orzamento, reparte máis de 100 millóns de euros só nos concellos, nos 21 concellos da provincia da Coruña. Por tanto, estaríamos triplicando, cuadriplicando a porcentaxe que aportamos con respecto a que aporta unha administración que tamén ten competencias na materia e que ten moitísimos máis recursos que nós.
Falando da Xunta de Galicia, vostede é o voceiro do Goberno Provincial, pero tamén é o secretario xeral do Partido Socialista aquí na Coruña. Que valoración fai dos orzamentos da Xunta para o 2025 no tocante precisamente as partidas para a provincia da Coruña?
Bueno, a meu parecer son decepcionantes. E son decepcionantes porque a maioria dos investimentos que vemos no orzamento territorializado correspondese como actuación xa iniciada e despois vemos moitos anuncios que se fan. Outro día estábamos en Ferrol e falamos deses anuncios de vivenda pública, de unha zona deportiva, pero despois, unha vez que entramos no orzamento, non aparecen con nome e apelidos. Cando preguntamos, se nos di que están en partidas xenéricas. Pero, bueno, ese tema das partidas xenéricas é un medio coñecido para moitos e moitas de nós e, ao final, sabemos que eso vale para facer anuncios que, ao final, en moitos dos casos, non se acaban de concretar e se acaban de executar. E despois, as partidas que son recorrentes todos os anos no orzamento, pero que cando vamos ao nivel de execución nunca se executa ningún céntimo. Podo poner como exemplo a BAC Costa Norte ou a BAC Costa da Morte. A veia de alta capacidade que ten que conectar e vertebrar a zona de Ferrolterra co Ortegal e a que ten que conectar, precisamente, a nosa provincia coa Costa da Morte, levan prometidas 21 anos. Hai 21 anos que se fixa a primeira fase e, en daquela, os veciños siguen esperando a que se remate a infraestructura. Bueno, pois vemos que no orzamento da Xunta deste ano, para a BAC Costa Norte se adican 3 millóns de euros. 3 millóns de euros que sabemos que nunha autovía non sei se chegarán para facer un quilómetro. Pero que ademais xa non é problema, porque se fora facendo quilómetro a quilómetro en 21 anos, pois xa teríamos 21 quilómetros máis de autovía. O problema é que nin sequer esos 3 millóns de euros se executan. Ano tras ano aparece a partida no orzamento, pero nunca se executa. Por tanto, é un orzamento tramposo que está encaminhado para facer de ver a xente que se fai sin facer. Porque a realidade, e isto non é que diga porque son o secretario do Partido Socialista, é que é unha evidencia. A vía de alta capacidade da Costa Norte ou a vía de alta capacidade da Costa da Morte están como estaban. Despois de anos e anos e anos replicando esas partidas no orzamento. Por tanto, para nós son decepcionantes e a Xunta de Galicia pues, perde unha oportunidade de facer cousas importantes por esta provincia e por os vecinos e vecinas. E créeme que me encantaría estar dicindo que son os vos orzamentos. Pero, desgraciadamente, non o podo dicir, e o digo abstraéndome da miña condición de militante dun partido político e de cargo orgánico do mesmo. Pero, bueno, esas son as circunstancias que temos. Agora chega o momento das emendas, lógicamente, xa estamos a traballar no Partido Socialista, que trasladaremos a través dos nosos parlamentarios e parlamentarias e que veremos que hai o nivel de compromiso da Xunta de Galicia ao Partido Popular aceptándoas ou rexeitándoas.
Bernardo Fernández, voceiro do Goberno Provincial da Deputación da Coruña, moitísimas grazas e enhoraboa por iniciativas como este programa de axudas para servicios municipais.
Moitas grazas a vos, unha forte aperta.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
abrimos nueva tienda en Ferrol.
Más de 9.000 coches con el mejor precio garantizado.
Compra con total seguridad, 15 días o 1.000 kilómetros de prueba.
Ocasión Plus Ferrol, Avenida de Nicasio Pérez 30. Ahora 3 centros en tu provincia. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Ocasión
Plus. Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol.
Hola, Cene. Este jueves 31 de octubre abrimos tu nueva tienda Lidl en Calle Xestal. Descárgate la app Lidl Plus y recibe 50 euros en cupones al llevarte una freidora de aire caliente por 49,99 €. Exclusiva en tu tienda de Cene. Lidl.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Participa en el programa municipal Encontros do Concello de Narón, dirigido a persoas maiores de 60 anos en situación de soidade. Inclúe actividades sobre a seguridade, alimentación, saúde física e emocional, música, xogos, saídas, cociña tradicional. Ainda é posible inscribirse en algún dos tres grupos formados nos centros cívicos do Alto. Os xoves de 10:30 a 12:30, Santa Icía os venres de 10 a 12 e Pedroso os sábados de 4 a 6 da tarde. Todas as propostas son gratuitas, se promueven a cultura o deporte y a convivencia entre mayores. Organiza Concello de Narón.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Con esta música tan intensa, con esta ópera de Carmina Burana, comenzamos hoxe esta sección en Libros COPE, na que nos acompañamos dunha das nosas colaboradas, a que sempre agradecemos a súa presencia nestes estudos da cadena COPE. Eva Luleiro Vilarelle, benvida, boa tarde, como sempre, que tal?
Boa tarde.
Bueno, comenzamos falando da última muller, ademais a primeira muller asiática, que acadou o Premio Nobel de Literatura o pasado día 10 de outubro, Han Kang, cunha, bueno, pois, pola súa traxectoria, todos recordamos esa novela, La Vegetariana, que chegou aquí ao noso país no ano 2017, e que fala desa muller que decide non voltar a comer carne, rexeitando tamén de algún xeito a violencia. Que che gustaría resaltar desta Premio Nobel e das súas novelas máis importantes, Eva?
Pois eu penso que o máis salientable, creo que, de Han Kang é a semellanza que ten a súa maneira de pensar coa nosa. Porque, contrariamente ao que se costuma decir, sabes que sempre tendo pontes entre sí. Oriente e Occidente. E a mí pareceme que, sendo de Corea do Sul e que é un lugar tan afastado, non, de nós, penso que retrata, tanto nestas dúas obras que son, pues, desgraciadamente, polo de agora, as únicas que temos traducidas, non, para a nosa lingua, pois, tanto a vegetariana como a clase de griego, destaco esa maneira de pensar e de ver as cousas moi actual, e eu penso que cada leitor que se achegue a esta muller pode sentirse identificado dunha ou outra maneira, a pesar de que presente unha realidade completamente diferente a nosa, non? Por exemplo, no primeiro libro da vegetariana, esta muller que a raíz dunha serie de soños rexeita comer carne, pero o seu rexeitamento, digamos, de comer carne é tan severo, tan estricto, que afecta non só a súa persoa físicamente, sino tamén a súa psique, non? Os problemas mentais desta muller que decide, digamos, deixar de ou afastarse do mundo carnívoro e da violencia contra os animais, son moi interesantes, porque ela en ningún momento fala, sino que son tres persoas que da súa contorna que a coñecen, non? Quen falan? Pero en primeiro lugar seu marido, o marido da súa irmá e a súa propia irmá, non? E entón estas tres visións que nos presentan sobre ela, nela retrata retrata moi fielmente a sociedade de Corea do Sul, machista, de patriarcal e absolutamente con unha sumisión por parte da muller moi destacada, non, neste sentido. E entón, aínda que podamos ver como algo exagerado, non é, eu sempre digo que sigue estando aí, non? Desgrazadamente sigue estando aí. Pensemos que esta obra é de 2007, que foi a raíz dela, foi a cando se deu a coñecer a autora mundialmente, non? E despois no 2006 cando acadou o premio, foi cando realmente xa afianzou no estranxeiro, porque no seu país xa era unha autora considerada e premiada, non? E, de feito, en a clase de grego continúa con esa visión da sociedade coreana, pero ao mesmo tempo das persoas. Neste caso, son dúas personaxes moi diferentes entre sí, pero que acaban, digamos, entrelazándose dunha ou outra maneira. En primeiro lugar, porque teñen unha relación profesor-alumna. Uh-huh. O profesor de grego é un home na súa mediana idade, que ten por unha afección ocular, vai perdendo a vista gradualmente e sabe que o seu destino, xa lle dixeron desde moi novo, é quedar cego completamente, non? Entón asistimos por un lado ás súas vicisitudes como, digamos, como persoa que se vai perdendo a visión. E ao mesmo tempo, pois, o seu pasado, como que é un rapaz que aos 15 anos emigrou coa súa familia para Alemaña, para Europa, tivo unha vida ali e decidiu voltar na madurez, deixando a súa nai e a súa irmá en Alemanha, e volta para Corea, non? Entón, aí tamén vemos a visión da emigración, do racismo e ese tipo de cousas. A coprotagonista é unha muller que perde a fala repentinamente. Pero non é a primeira vez. Tamén outra vez os problemas psicolóxicos volven a aparecer aí, psiquiátricos volven a aparecer aquí. Ela xa perdeu a fala cando era unha nena, e daquela no instituto recupera unha falando francés. Anda. Falando unha lingua estranxeira. Entón, ela decide matricularse en clases de grego, porque era o máis raro que encontrou, para decir, a ver se así recupera a fala. Acaba de perder a súa nai e acaba de perder a custodia do seu fillo de 8 anos, que é algo que afere profundamente. E esa ferida tan fonda fai quedarse en fala. Entón, eu creo que ese ensimismamento das persoas hoxendía, coas redes sociais, coa soidade en que vivemos, aparentemente cando estamos máis relacionados e temos máis relacionamento co exterior, en contraposición a esa soidade do mundo, tanto na vexetariana como nesta clase de grego. E, como sabes que tendo pontes para o noso...
Aí vamos, e vas a relacionar estas obras un pouquiño tamén con a obra de outras dúas autoras. Cales son?
Dúas autoras europeas. En primeiro lugar, Chantal Akerman, que é realmente unha realizadora belga, non? Que se dedicaba máis ao cinema que á literatura, pero que sí que se fixo, digamos, unha serie de obras. E esta, do ano 98, publicada por primeira vez no 98 en francés, onde unha familia en Bruselas, onde fala da súa propia nai, que acaba de perder tamén ao seu home, e as súas dúas fillas, tanto Chantal como a súa irmá, viven fora da... E ela se relaciona con elas a través do teléfono. Entón, a través desas conversas telefónicas, Chantal é capaz de saber ou de imaginar como está psicolóxicamente súa nai. Unha muller que sobreviviu a Auschwitz con 15 anos. Entón, outra vez, as mulleres fortes, as mulleres con problemas psicolóxicos, que eu creo que... Eu creo que a visión da saúde mental é moi importante nos tempos que corren, porque eu creo que estamos todos un pouco tocados.
Sí.
E ao mesmo tempo que todos esos que pensamos que están moi tolos, tal vez teñan máis lucidez da que pensamos, non? Da que cremos. E evidentemente non é tan desacogucante como no caso da vexetariana, pero sí que me pareceu un ponto de unión con esta novela, así como tamén a obra de María Judite de Carballo, que é unha autora portuguesa moi esquecida, pero para min fundamental, porque pensemos que é unha muller que naceu en 1921 e que en 1956 publicou esta coletánea de contos, Tanta xente mariana, que é tamén onde fala reivindicadora do feminismo, da muller e da situación desas mulleres que parecen que por fora insulsas, anodinas ou completamente normais, pero que por dentro esconden un mundo interior moi rico, moi vivo, moi pasional e ao mesmo tempo descoñecido.
Eva, nos quedamos con estes catro títulos así relacionados deste xeito tan magistral no día de hoxe. Graciñas, como sempre, por acompañarnos. Y hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.